Hola, muy buenos días. Tío, vale, ¿qué pasa, gente? Aquí el Turras que te está contando su viaje a Egipto ahí como si fuera tu tío.
Bueno, yo que sé, así conocemos cositas guapas que pasan por aquel servidor.
Hoy toca ver algo pro, que es Abu Simbel, así que salimos pronto del hotel.
Furgonética para nosotros cuatro solos, con dos conductores que se van a ir turnando durante el viaje, aunque son unas 3 horas o así. Pero bueno, ellos quieren turnar, porque turnan.
De camino pudimos comer el delicioso desayuno para llevar que nos había preparado el crucero, que sabía culo de mono francés, y de repente ¡found!
¡Atasco! Pero a nivel ultra bestia, hay 1000 coches.
Ya que se ve que para ir a Abu Simbel, los autobuses y furgos de turistas solo pueden salir a una determinada hora. Así que aquello estaba topetado de vehículos.
Estuvimos una hora más o menos parados ahí y luego ya carretera así por el desierto hasta el sur. Que en la carretera no había nadie. Y dices tú, pero si había 1000 gente haciendo cola, y aquí estamos solo. ¿En qué quedamos?
En el camino vimos algunas cosas curiosas, como por ejemplo este muro inmenso. O sea, pero es que duraba un chorro de kilómetros, casi infinitos.
Y yo me imaginaba, menudo patio, ¿no? Construirlo ahí en mitad del desierto. Jodido desastre.
Pero claro, nosotros no sabíamos qué narices había detrás, así que guardé la ubicación en Google Maps para mirarlo ya en España.
Y ¡tachán! Y aquí la respuesta.
El gobierno de Egipto está cogiendo zonas del desierto todo bestias y las está utilizando para hacerlas fértiles.
Y es que quieren que el país sea autosuficiente en materia alimentaria. Así que, vale, a plantar cosicas en la arena.
Tras unas 3 o 4 horas de trayecto, por fin llegamos a Abu Simbel, en donde solo había un par de cosas que ver, que son 2 templos, ¿vale?
Que te tienen que sonar a fuego.
Y para entenderlos mejor hay que saber un poquito la historia. Ya te conté hace 2 capítulos cómo los egipcios habían hecho la presa de Aswan, ¿verdad?
Ok, pues la primera, la pequeñica, la hicieron en 1898 y les supo a poco porque era muy mini. Aún se producían inundaciones, no se podía retener mucho agua.
Así que en 1959, unos 6 kilómetros más hacia el sur, hicieron una nueva presa muchísimo más bestia.
La cual, fíjate por dónde, no quiso ser financiada por Estados Unidos y Gran Bretaña porque estaban picados con Egipto. Así que la Unión Soviética fue la que echó una mano.
Una vez que la terminaron, ¡buah! Eso fue un hack en toda regla para Egipto.
Ahora podían almacenar muchísima más agua en el lago Nasser,
llamado así por el presidente que hizo la presa.
Y con esa agua que les está sobrando, pues se están poniendo las pilas a convertir zonas del desierto en cultivables.
Porque si no, ya me dirás tú que leches pintan todas estas plantaciones ahí en mitad de la nada ahí con círculos. Esto parece extraterrestres en Egipto en todos lados.
Perfecto, pero para hacer aquella presa tenían un problema. Porque eso significaba que poco a poco iba a aumentar el lago artificial, la altura, ¿sabes? Iba a petarse todo aquello de agua que acaban de crear.
Así que había que ponerse las pilas para mirar qué monumentos iban a quedar sumergidos.
Y aquí es donde dijeron:
¡hostias, mierda! El pepinaco de Abu Simbel, que está a las orillas del río Nilo, que queda ahí todo bonito, ahí, que te puede bañar si quiere. ¡Lo vamos a reventar!
Así que el mismo año en el que se acabó la presa, los egipcios pidieron ayuda para poder rescatarlo.
Y la UNESCO, ayudada por algunos países, entre ellos España, dijo:
¡tranqui, tranqui, que te ayudamos! Pues venga, a cortar todo el templo en cachitos y subirlo unos 60 metros más arriba para que esté seguro.
Madre mía, no sé si eres consciente del Cristo que te estoy contando.
O sea, taparon toda la entrada con arena para proteger la portada.
Ya que lo primero que tuvieron que hacer es hacer una muralla alrededor del templo para que el agua, que cada vez estaba subiendo más, pues no molestase en los trabajos.
Y después tuvieron que quitar todas las piedras que estaban alrededor de la montaña porque querían colocar todo exactamente igual al original.
¿Qué? Claro, pues si alguna de las piedras se caía, pues que no reventasen las estatuas. Lo tapan con arena, es una protección, es un esto de burbujitas.
Genial, pero para quitar todo el templo, no queda otra que reventar toda la muralla, excavar, hasta llevar abajo a las paredes, a los pilares y todo eso, para llevártelo así del tirón.
El templo, por si acaso, había sido protegido desde dentro, ¿vale? Con pilares así artificiales, para que no se derrumbe.
Genial, pues una vez que ya tienes todo el interior más al alcance de tu mano, venga, a cortar todo. Y cuando te digo todo, es todo.
Paredes, columnas, dibujitos, estatuas,
cada una de ellas cortadas a mano con sierra, para que fuesen más precisos los operarios.
Las numeraban, las llevaban a una explanada donde estaban ahí todas muy bonitas, porque luego tocaba rehacer ese pedazo puzzle del follón que se estaban metiendo.
Y después, cuando ya se habían llevado todo, pues la zona original de Abu Simbel, pues poco a poco se fue inundando por el lago este que te he dicho.
Pero claro, los trabajos continuaban, porque después de colocar todo exactamente como estaba antes, cada habitación, cada centímetro, cada mural,
pues tocaba construir una nueva montaña.
Así que hicieron una cúpula de cemento y después la taparon con rocas y piedras. Y por fin, tras 4 años de trabajo,
finish.
Comentarte que a los 4 principales países que ayudaron en esta tarea titánica,
Egipto les regaló templos que estaban por aquella zona y que los tenían que salvar porque si no se iban a sumergir.
Así que Estados Unidos, Italia, Países Bajos y España recibieron su obsequio.
El nuestro, el de España, está en Madrid y es el templo de Debo.
Que es bastante famosete, y tiene unos 2.200 años de antigüedad.
Comentarte como curiosidad que aquel templo, cuando se lo entregaron a España,
los egipcios tan solo les dieron unos planos y algunas fotos para reconstruirlo.
Pero muchas de las numeraciones en las piedras, pues no existen. existían, ¿eh? Y no veas la comedura de cabeza que fue hacer de nuevo aquel puzzle.
Pero, oye, ¿esta piedra dónde va? Si es que yo qué sé, pues déjala.
Pero bueno, ahí está, ¿eh? Muy mono él. Si vas a Madrid, pues lo visitas.
Genial, pues ahí estábamos nosotros, ¿eh? Yendo a ver semejante pateo a Bustin
Patrick, que ya había estado allí, nos dijo que mirásemos al suelo hasta que estuviésemos al lado.
Para que todo fuese más impresionante. Y la verdad que ver aquel bicho de primeras, pues, es muy loco.
Pero antes de ver su interior, ¿eh? Nos vamos al templo de al lado, que es un poquito más pequeñico. Que este también lo rescataron, ¿eh? Pues es que lo mismito, todo lo que te contaba.
De hecho, han sido colocados justo a la misma distancia de como estaban originalmente cuando estaban ahí abajo.
Es el templo de Nefertari, la esposa preferida de Ramsés II, que es el que hizo el templo pro de al lado.
Mira, si te acercas, se ve bastante como hicieron los cortes, aunque en el interior, bueno, apenas se aprecia.
El sitio mola bastante, ¿eh? Se lo han currado. Yo creo que 5 estrellas para los egipcios que hicieron estas movidas.
Y después de esto nos vamos al...
Mira, las 4 estatuas que veis en la portada son del propio Ramsés II, que era un flipado. Y encima, adentro, el muy turante fue poniendo capturas de sus mejores partidas. En plan, nah, un día que gané una batalla de la leche. Y mira, por favor, ponedme en plan así como que eran Legolas de la época, ¿eh? Y le hicieron así con el arco y la mano doble para mostrar como que era la mote disparando ahí a toda hostia.
En verdad, estos templos los mandó construir para demostrar a todos los enemigos del sur de lo que podía lograr con su poder.
Y la verdad, ¿eh? Imagínate, ser una nación de mierda, ¿eh? Que quiere tocar las narices a Egipto y cuando vas para allá, pues dices, hostia, Agustín Bell, ves semejante locuro, te hay unas estatuas que son tochísimas ahí como gigantes. Y pues a lo mejor me lo pienso 2 veces, ¿eh? Si de verdad quiero que mi enemigo sea los que han hecho esta gente. Claro, tú también, ¿cómo no me entiendes?
Maldita Siri, lo hacer ahí, toca las narices cuando tiene que tocarla.
Bueno, ¿me entiendes, no? Dices, no voy contra Egipto, que tiene extraterrestre fijo en su bando, ¿no? Y me vuelvo para atrás.
Por dentro, el templo es bastante grande, con algunas estancias, y además ha sido reconstruido con la misma orientación para que al fondo, que hay una sala con 4 dioses,
pues que no le diste la luz del sol al de la izquierda del todo, porque es el dios del inframundo, así que debía estar en las sombras.
Vale, pero esto sucede perfectamente solamente 2 veces al año, que es el 21 de octubre y el 21 de febrero. Se supone que son el día del cumpleaños de Ramsés II y el de su coronación. A mí me dice el faraón que quiere un templo súper tocho y que 2 días al año entre la luz, que eso además me dice este y este, que entre la luz y que eso lo tape y no sé qué. Y le digo, mira, macho, vete a la mierda, que estamos en el 1284 antes de Cristo y déjame un poco vivir, anda. Cómprate un bocadillo de arena.
Dentro también está el primer tratado de paz de la historia que firmó con uno de sus enemigos, los hititas del sur.
Y más cosas, pero tampoco quiero ser pedante y aquí darte toda la charla, así que me salgo para afuera, que se había montado una cola del horror.
Con lo que ten cuidado, que tienes un tiempo limitado para ver aquello, porque los buses tienen una hora para volver a Swan. Y como no estés dentro, pues no sé qué pasa, ¿sabes? Pero pasa algo fijo.
Por último, comentarte que, mira, ¿te has fijado que una de las estatuas principales no tiene cabeza? Pues eso es por culpa de un terremoto. Así que cuando hicieron todo el traslado del templo, los expertos dijeron,
oye, ya que estamos, pues cogemos la cabeza y se la pegamos, ¿no?
Pero al final se optó por dejarla tal y como estaba en el templo original, o sea, ahí abajo. Así que, ale, careto al suelo.
En la salida puedes ver algunos paneles informativos, que este está bastante guapo, ¿eh? Mira, ahí vemos una línea temporal, donde están las pirámides, que hemos visto en los primeros capítulos, y luego al final tenemos el Stone Age y la Chichen Itza, menudo modernos.
Venga, ahí toca volver para Swan, que el crucero sale a una determinada hora, y como no estés montado, pues te comes una mierdola. Así que, otra vez para la furgo.
Y ahora viene un poco la parte que te dije en el anterior vídeo, mal rollera.
Porque el día anterior al que fuimos nosotros hubo un accidente de autobuses de Kiris que se chocó contra un coche de frente.
El autobús después se prendió fuego y murieron 5 egipcios, 4 franceses y 1 belga.
Nosotros pasamos al lado, porque todavía estaban los restos del autobús ahí en la carretera, así que cuidadín, aunque estas cosas te pueden pasar en cualquier lugar, la verdad.
Y después de este bajonazo llegamos al barco, comemos y dejamos atrás a Swan, comienza el viajecito por el Nilo,
junto con el resto de los cruceros, que aquello es un no parar, creo que cada día o cada dos, pues salen cruceros tanto del norte hacia Swan como de Aswan hacia Luxor.
Así que en el próximo capítulo te enseñaré nuevos templos y movidas interesantes que quedan nada y menos para llegar a Luxor, que era la capital de todo el imperio egipcio. ¡Hasta luego, Locomixas!